Muy buenos días, amigos todos. Queremos alabar y bendecir al Señor en este día, que es el día del Señor, el día del domingo. Y si todos los días debemos alabar y bendecir a Dios nuestro Señor por tantas cosas que nos da, en este día le digamos de verdad: a ti quiero cantar y expresar mi gratitud por tantas cosas.
De cada amanecer, por la esperanza que nace al despertar. Bendito tú, Señor.
Amigos todos, estamos en el vigésimo domingo, domingo 20 del tiempo ordinario, en el ciclo C. Y vamos a ver cuáles son los mensajes que la Iglesia nos da hoy a través de las lecturas de este domingo. Y comenzamos con el Evangelio, que hoy es un Evangelio un poco difícil, porque hay Evangelios fáciles de entender y cómodos de explicar, pero hay evangelios incómodos de entender y difíciles de explicar y difíciles de sentirlos en nuestra propia vida. Porque hoy Jesús nos va a hablar de fuego, de bautismo y de división. Pero ¿de qué fuego, de qué bautismo, de qué división nos habla hoy Jesús? Oigamos el Evangelio de este día, que es según San Lucas, en el capítulo 12, desde el versículo 49. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Pues sí, como digo, es un poco difícil, porque en primer lugar Jesús se proclama como un incendiario: he venido a prender fuego al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. ¿De qué incendio nos habla Jesús? Por de pronto ya sabemos que no habla de un incendio externo, material, tampoco de un incendio interior psicológico como la de las personas que a veces se dice: esta persona se enciende enseguida. Es decir, que hay personas fanáticas. Y en todas las religiones existen personas que se llaman quizá fundamentalistas, fanáticas. Jesús está hablando de un incendio interior, pero ya sabemos que es el incendio del amor. El fuego que Él vino a inyectar en la historia es el reino de Dios. Para ello vivió, se desvivió y murió. Y toda la vida pública de Jesús fue un ir incendiando en los discípulos, en las gentes, esas llamas del reino del Padre. Y a esta tarea dedicó todos sus trabajos, sus palabras, sus acciones, sus milagros. Y como síntesis de toda la actividad, pues podemos decir que Jesús vino a inflamar el mundo en el fuego del amor. Y sabemos el mandamiento, que es como clave de toda su vida, el testamento que nos dio la víspera de su muerte, proclamado varias veces en el cenáculo: mi mandato es este, que os queráis unos a otros como yo os he querido. ahí está el fuego en que Jesús desea ver cómo echa ascuas a su iglesia y al mundo el amor de su corazón ardiente. Bueno, ¿y cuál debe ser nuestra respuesta a ese incendio? Por de pronto no apagar ese fuego del reinado del amor, porque hay personas que, bueno, todas las cosas las quieren hacer no suaves con amor, pero sí que disimuladamente, y disimuladamente diríamos extinguiendo el fuego del Espíritu, que San Pablo nos dice: no extingáis el fuego del Espíritu. Y el Espíritu Santo es el amor en persona. Ante un mundo que muere de frío, porque hay tantos egoísmos, tantas luchas entre ellos, debemos poner este fuego del amor, que es labor positiva, que debe ser el labor del cristiano, en que en esto se debe distinguir, en el mandamiento de verdad, en una época en que hay tantas divisiones, poner este fuego del amor, que ahí es donde está Dios, porque donde hay amor y caridad, donde hay caridad y amor, ahí está Dios.
Donde hay caridad y amor, donde hay caridad y amor, donde hay caridad y amor, allí está Dios, allí está Dios. Donde hay caridad,
Cristo nos ha unido, este es nuestro gozo.
Pues sí, amigos, en este fuego del amor de Dios, que es luz para todos, para calentar a la tierra con un calor de un hogar familiar, el de la fraternidad humana que tiene por Padre a Dios. Y después del fuego, Jesús nos habla de un bautismo. Dice: tengo que ser bautizado, y qué angustias hasta que se cumplan.
Donde hay caridad y amor, donde hay caridad y amor, allí está Dios.
Bautizo significa sumergirse. El bautismo nosotros lo llamamos bautismo de agua y en el Espíritu, porque nos sumergimos de alguna manera, aunque sea simbólicamente, en el agua, como símbolo de ese sumergirse en el Espíritu. Esto sí que es importante. Y este bautizarse en el Espíritu, pues no solamente se puede hacer una vez, sino se puede hacer muchas veces. Cuanto más nos sumergimos y nos llenamos del Espíritu Santo, así este sumergirse pues también significa el sumergirse en gozo, sumergirse en el dolor, sumergirse en el baño de sangre de la muerte. Y esto es lo que más indicaba Jesucristo de una manera directa, porque él deseaba morir, pero por nosotros tenía tanto amor que quería sumergirse en el baño de la sangre para que nosotros pudiéramos salvarnos. En ese baño de sangre, que de alguna o de otra manera, diríamos en el sufrimiento, pues todos los santos han tenido que llevar, porque la cruz es un paso para la resurrección. Normalmente tenemos que ir al Calvario para llegar a la cruz. Y así, pues tantos mártires han muerto por Jesucristo, y no solo los mártires de ahora, del tiempo de Jesús, sino los profetas, muchos profetas, sobre todo el profeta Jeremías, que es como un símbolo más especial de Jesús, pues tuvo que sufrir mucho por predicar la palabra de Dios, que la palabra de Dios en aquellos tiempos, cuando ya iba a venir la destrucción de Jerusalén y el destierro, eran los tiempos anteriores, porque el pueblo había cometido muchos pecados y ese destierro iba a ser como un castigo de Dios, para que sintieran el castigo de Dios. Dios nunca castiga en este sentido, pero Dios quiere hacernos ver el pecado para poder salir del pecado. Bueno, pues todo esto lo quería decir el profeta Jeremías, pero la gente, sobre todo los que estaban junto al rey, que querían seguir su vida tranquila, de comodidad, pues estaban contra él, y un día le acusaron y le condenaron. Bueno, pues de esto dice la primera lectura del profeta Jeremías en el capítulo 38. En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: muera ese Jeremías porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis en vuestro poder. El rey no puede nada contra vosotros. Ellos cogieron al Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Melquías, príncipe real, en el patio de la guarda, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había agua sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Meleque salió del palacio y habló al rey: mi rey y señor, esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo a Ebed-Meleque. Toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Así, muchas veces, Dios nos va protegiendo, sobre todo cuando uno clama al Señor. Hoy, como respuesta a esta primera lectura de todo esto que le pasó al profeta Jeremías, seguramente que estaría clamando al Señor, algo así como en el Salmo responsorial que nos dice, yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Cuando uno clama al Señor, encuentra refugio en él. Por eso digámosle también muchas veces, cuando estemos en tantos aprietos como pueda haber en la vida, sobre todo si es por cumplir la voluntad de Dios, acógeme Dios, en ti encuentro refugio.
Acógeme Dios, en ti encuentro refugio, Señor, tú me haces feliz. Acógeme Dios, en ti encuentro refugio, Señor, tú me haces feliz. Señor, en mi Dios, en ti encuentro refugio, Señor, tú me haces feliz. Señor, en mi Dios, en ti encuentro refugio.
Pues sí, muchas veces tendremos que arrojarnos en las manos de Dios, para bautizarnos en el Espíritu, para bautizarnos en Dios constantemente. Y a veces Dios nos llenará. Dios no es el que nos llena, las circunstancias nos llenarán de penas, de sufrimientos, pero todo eso sufrido con el ánimo de buscar el bien, buscar el llenar a todos con el fuego del amor. Veremos cómo encontraremos la paz en el Espíritu. La paz, sí. Y eso que Jesús dice ahora: ¿pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. ¿De qué división habla Jesús? Bueno, de hecho, de la división que históricamente comenzó ya en las familias judías, que en parte unos aceptaron y en parte unos la rechazaron. Ya había dicho el profeta, la profecía del anciano Simeón: este niño va a ser causa de que muchos caigan y otros muchos se levanten en Israel. Es un signo de contradicción. Y Jesús mismo había dicho: quien no está conmigo está contra mí. Porque, de hecho, pues se da esta circunstancia, no porque la quiera Dios. Dios quiere siempre la paz, pero a veces vendrá la guerra por causa de que nuestra libertad no está puesta con Dios. Y muchas veces pasará hasta dentro de la familia, con los seres más queridos. Y esto ha pasado sobre todo pues cuando ha habido santos que han dejado a la familia por Dios, cuando la familia se oponía a Dios, como San Francisco de Asís, como tantos otros santos que han tenido que dejar todo y decir ya mi padre de este mundo ya no es mi padre es Dios. Jesús ya había dicho, quien para venir a mí no pospone a sus padres, hijos, hermanos, esposo, no es digno de mí. Se darán estas circunstancias a veces, y a veces uno tiene que decidirse y hacer pues opciones de conciencia, que se dice. A veces le ofrecen a uno un puesto de trabajo, por poner un ejemplo, en que tiene que dejarse vender al juego sucio del empresario. Entonces, a ver la conciencia que nos dice si uno acepta ese puesto o no. O uno tiene ocasión de pasarse lo que se dice una juerga sexual sin que se entere su mujer o su marido, y entonces uno tiene que hacer opción de conciencia, o tiene que elegir la carrera, la elección, que depende de muchos criterios, pero que no dependa solo de los criterios materiales, sino de los criterios de esa opción cristiana con Dios. O cuando alguien me ha hecho algo malo y uno se debe cerrar a ese prójimo o no, o abrirse. O cuando se siente llamado a una vida más especial, a una vida religiosa, y uno tiene que optar a veces ante la negativa de los suyos. Entonces aquí entra la opción de conciencia, y a veces pues hay esta guerra, más que guerra diríamos división, no es que sea guerra, mucho menos. Dios no quiere la guerra, Dios quiere siempre la paz, porque en realidad debemos decir, ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Hoy, como siempre, la Iglesia nos invita a seguir a Jesús. A Jesús, a pesar de las dificultades que podamos tener. Hoy, en la segunda lectura, se nos hablará de las dificultades que puede haber en nosotros, que tenemos que irlas quitando, como un atleta va quitando el peso para poder seguir adelante. Así nos dice hoy la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos.
Mi Señor, mi heredad.
Hermanos, una nube ingente de espectadores nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, que renunciando al gozo inmediato soportó la cruz sin miedo a la ignominia y ahora está sentado a la derecha del Padre. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado.
En amor y amistad.
Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está.
La carta a los Hebreos había hablado mucho de la fe. Algunos domingos se ha hablado de esta fe de la cual nos van enseñando algunos de los patriarcas del Antiguo Testamento, especialmente Abraham. Y esta fe, para seguir adelante, sobre todo nosotros los cristianos, que ya tenemos una fe, diríamos, más organizada, diría algo ya más fija, porque tenemos el modelo principal que es Jesús, pues tenemos que seguir con grandeza y con mucha perseverancia, y correr como un atleta que corre, un deportista, que es visto por otros, que tiene muchos espectadores. Así dice, nosotros cristianos también tenemos espectadores y tenemos que correr esta carrera de la virtud, de la gracia, pues de una manera bien viva, bien acelerada, porque el tiempo se puede acabar pronto. Entonces tenemos que correr y para ello tenemos que quitar lo que nos estorba. Porque esto es importante para un deportista. Si un deportista va a correr y lleva mucho peso encima, no, se quita el peso, lleva lo menos posible. Y luego para algunos deportes, pues es muy importante esto de tener el peso justo. Enseguida algunas veces dice, este tiene mucha grasa o tiene mucho peso, y uno tiene que coger el peso debido. Así nosotros tenemos que ir quitando la envidia, la pereza, la avaricia, la soberbia, el egoísmo, la comodidad. Todo esto se tiene que ir achicando, todos los pecados y todas las lo que es contrario a las virtudes, los vicios, hay que irlos achicando. Y prescindir a veces también de varios caprichos, veleidades, seguridades y deseos inútiles para estar más pronto para el Señor. Pero ir quitando de nosotros cosas que nos estorban para ir llenándonos. Es decir, que ese sitio no es que quede vacío, porque lo importante de nuestra vida y de esta competición cristiana que tenemos que ir haciendo, correr, como decía San Pablo, en un estadio con toda firmeza, es porque tenemos la gracia de Dios, tenemos el fuego de Dios, nos hemos bautizado en el Espíritu Santo y vamos llenándonos de la verdadera paz, cueste lo que cueste. Porque el cristianismo no es una religión de dogmas, nada más, de cultos. Lo importante de nosotros es que es una manera de entender la vida, y que Cristo dio pues un viraje total a la manera de pensar. Hasta que vino Cristo, la religión pues era dogmas, eran cultos que había, que eran templos, sacerdotes, ceremonias, etcétera, que está bien, que en la religión pues nosotros los cristianos y los católicos necesitamos de templos, sacerdotes, necesitamos en lo posible, porque todo eso nos ayuda, pero no es lo más importante. Lo importante es llenarnos de Dios, es decir, que nuestra vida tenga un sentido, porque hay personas que a lo mejor van al templo y tienen ceremonias, y otros que no van, pues menos todavía, en que se encuentra en la vida vacía, y así pues nosotros tenemos que ir llenándonos de Dios para llenar a los demás, para poder ser consolación de otros. Así podíamos decir, como en la canción, estoy viendo en torno a mí gente que pasa vacía. Tú puedes ser consolación. Esto es lo que veía Jesús cuando estaba en este mundo, y esto es lo que vemos nosotros en parte. Por eso Jesús le llenaba esa inquietud de cambiar el mundo, de que nada a partir de su venida fuese igual. El deseo que tiene de enfocar al hombre hacia Dios, donde encontrará su verdadero camino, la inquietud casi insoportable de que el mundo arda y se destruya en ese incendio benéfico, y todo lo que constituye en buena medida el soporte de ese mundo y que se traduce en injusticia, desprecio, dolor y muerte, es algo que no se podrá conseguir sin un baño de sangre. Jesús lo sabe y lo acepta. Para poder ser verdadero consolación, consolador del mundo. Pero para eso tenía que llenarse de ese fuego y ser bautizado con su propia sangre, para que el mundo fuese más puro, mejor, más limpio, más humano, más justo, más lleno de Dios. Así también tenemos nosotros que meternos en la vida de Jesús para poder hacer el bien a los demás. Claro, esto pues no es muy fácil a veces. A veces le llevará a uno el tenerse que enfrentarse consigo mismo y aun con los demás. Y tendrá que recorrer dejando en muchas ocasiones, como se dice, jirones de su propia vida en el sendero. Así que es un panorama que no resulta atractivo. Y esta es la exigencia verdadera de ser cristiano. Por eso hay que quitarse muchas cosas, como dice San Pablo hoy en la segunda lectura. Quitémonos lo que nos estorba, y hay muchas cosas que nos estorban, como por ejemplo el amor desmedido a nosotros mismos. Quizá nuestra casi exclusiva preocupación por lo que consideramos nuestro, por nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras perspectivas de futuro. Y tenemos que mirar más bien al bien de todos. Y nos estorba pues el querer hacer que nuestras ideas sean las que dominen, la incomprensión, la estrechez de espíritu, el ánimo crítico y despectivo quizá hacia otros. Nos estorba pues la falta de coherencia entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Y nos estorba la decisión seria de ir penetrando diariamente en el espíritu del Evangelio. Este espíritu del Evangelio que nos da Jesús y que a veces pues hay esta contradicción o contrariedad dentro de nosotros. Pero también hay cristianos buenos, hay cristianos verdaderamente valientes que saben de quién se han fiado y han decidido desde su debilidad aventurarse para hacer posible prácticamente todo este sentir de Jesucristo, que a veces parece como una utopía, pero son valores que al final son los que se traducen en verdadera gracia de Dios. Nosotros, amigos, nos preparamos ahora para ir a la Eucaristía. Ir a la Eucaristía para poder aceptar a Cristo verdaderamente en la fe, aceptarle en el culto, aceptarle en la vida, aceptarle en los hermanos. Y la Eucaristía es el sacramento por excelencia de la unión entre los hermanos. No una unión meramente externa, una unión nada más en que estamos unidos por los cuerpos, diríamos por lo físico, ni siquiera por los sentimientos, sino es una unión interna, vital, existencial. Aquí es donde nos sentimos una misma cosa con Cristo, la cabeza y los miembros. En la Eucaristía aparece Cristo como príncipe de la paz, que es la paz, y nos comunica la paz. Y también a veces puede aparecer como signo de guerra, ante el que cada día, en cada celebración, tenemos que hacer esa opción fundamental, porque la Santa Misa nos llevará a sentirnos comprometidos con Cristo en nuestra vida diaria, no solamente en el momento en que estamos, sino en todos los problemas de nuestra vida. Cristo lo debe ir solucionando si sabemos sumergirnos en su gracia y en su espíritu. Así pues, amigos, con estas ideas pues nos animemos a ir a la misa con todo entusiasmo, que allí está Cristo lleno de amor para darnos siempre su amor. Así, amigos, hasta el próximo domingo, con la bendición de Dios. Adiós a todos.